Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La detención de Josu Ternera en los Alpes franceses ha puesto sobre la mesa de nuevo un debate que últimamente algunos habían olvidado. Bueno, más bien, se había querido olvidar. Las cuentas pendientes que tiene aún la banda terrorista. No hay cifras oficiales, pero las asociaciones de víctimas hablan de entre 300 y 400 asesinatos cometidos por ETA que aún hoy están por resolver. Lo recordaba esta mañana en Herrera en COPE el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Son casi 400 asesinatos sin resolver. Son 379 asesinatos de 856 los que están sin resolver. Casi la mitad de los asesinatos de ETA está sin resolver.
La Guardia Civil, que como te hemos contado fue la responsable de la operación que ha permitido detener a Ternera, ha renovado hoy su compromiso con las víctimas de ETA. No se olvida de los etarras huidos. Pablo Salas es jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Trabaja firmemente para presentar ante la justicia a los terroristas con causas pendientes, así como en el esclarecimiento de todos los hechos que no tienen un autor conocido. Trabajo silencioso, abnegado, sin alardes, penoso muchas veces y no siempre suficientemente agradecido.
Josu Ternera era el objetivo número uno, pero hay otros asesinos que huyeron. Según cuenta mi compañero de ABC, Luis P. Arreche, podrían ser hasta 30 los terroristas que permanecen escondidos en diferentes lugares de todo el mundo. En nuestro tema del día, de este viernes, las cuentas pendientes de ETA. ...17 años prófugo de la justicia llevaba Josu Ternera cuando ayer fue detenido por la policía francesa, tras la información, claro, de la Guardia Civil. Tras su caída, ¿cuál podría ser ahora el objetivo prioritario de nuestras fuerzas de seguridad? Como te decía, podrían ser 30 las requisitorias que están por ahí dando vuelta. Los asesinos que permanecen huidos, que llevan una vida tan normal como la tuya o la mía, lo hacen en lugares que, bien por su legislación como Bélgica o por sus regímenes como Venezuela, se convierten en refugios seguros, entre comillas, por lo menos hasta ahora. Florencio Domínguez es periodista, dirige actualmente el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y, sin duda, es una de las personas que más sabe de la banda terrorista ETA. Maestro, Florencio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, para empezar, ¿te cuadra la cifra 30 etarras importantes huidos, como contabiliza ABC hoy?
Bueno, yo no sé si importantes, pero huidos y con posibles causas seguramente sean más, probablemente sean más, que están dispersos en diversos países del mundo, una parte importante de ellos en Venezuela, algún en segundo lugar posiblemente México, y luego ya otros pues en países europeos, en Bélgica que mencionabas, que tenemos a Natividad Jauregui, que está acusada del asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche y que la justicia belga, en una decisión incomprensible, se negó a entregarla a la justicia española. En Gran Bretaña, que durante los últimos años han aparecido unos cuantos. En Alemania, que también ha habido recientemente. Pequeños focos en Europa y sobre todo la mayoría en América Latina.
¿Cómo es posible lo de Venezuela? Imagino que por el régimen, pero claro, cuando hace unos meses o pocos años vimos a De Juan Chaos allí regentando un bar, es impresionante, ¿eh?
Sí, lo de Venezuela es previo al chavismo. Uh-huh. Es decir, la instalación de miembros de ETA en Venezuela tiene unas raíces muy hondas. Es decir, como hay un sustrato social, que es la gran cantidad de exiliados vascos de la Guerra Civil Española. Se instalan en Venezuela, son una colectividad muy importante, han sido durante decenios una colectividad influyente porque eran personas prestigiosas, personas de alto nivel social, con acceso a las élites locales, y en ese ambiente han encontrado cauces de solidaridad muchos etarras. Hay que tener en cuenta que en Venezuela en 1959 se constituye una célula de ETA. Uh-huh. Prácticamente a la vez que nace ETA en España, que es en diciembre del 58. Bueno, pues durante decenios, al amparo de esa solidaridad entre nacionalistas vascos, los etarras se han instalado, muchos etarras se han instalado decenas y decenas en, en Venezuela. Ni los gobiernos de democristianos de COPEI, ni los demócratas, ni los socialdemócratas de ADECO entregaron nunca una etarra a España, a pesar de que se les reclamó en ocasiones. Y curiosamente, el único que Hugo Chávez entregó a tres etarras poco después del golpe de Estado que tuvo fallido, que padeció él en el 2002, no se sabe muy bien por qué cogió y expulsó unos etarras a España. Los metió en un avión y los expulsó directamente, ni procedimiento de extradición ni nada. Luego se arrepintió y firmó unos acuerdos para indemnizar a esos etarras, para dar la nacionalidad a otros terroristas de ETA que estaban en su país como compensación por haber expulsado a esos tres que nos entregó en 2002. Y luego, aparte, bueno, pues ya se instalaron con el régimen de bolivariano de Hugo Chávez, pues los miembros de ETA, digamos que tuvieron estatus dentro de la nomenclatura del país. Algunos de ellos tuvieron altos contactos en el gobierno, tuvieron cargos en ministerios, y ahí están protegidos. Y eso provocó que muchos, que en la medida en que México sí actuaba contra los miembros de ETA, muchos que había en México se trasladaron a esconderse a Venezuela.
Claro. Sobre Josu Ternera, Florencio, no sé si el verbo que te voy a plantear es si tú te lo crees, pero es posible que estuviera 17 años ilocalizable.
Bueno, hay varias factores ahí. Uno, durante bastantes años este ha vivido al margen de ETA. Es decir, no estaba en las estructuras de ETA. Está en las estructuras de ETA, en contacto directo con las estructuras de ETA entre los años 2005 y 2006, cuando están los preparativos o el proceso de negociación con el gobierno. Uh-huh. Y eso se acredita porque en una red de pisos que ocupaban los miembros en varias ciudades de Francia, que ocupaban los miembros del aparato político, la policía francesa en diferentes operaciones descubre huellas de Josu Ternera, descubre su ADN, o sea, que se ve que ha estado en contacto, en la fase preparativa y en la fase de negociación, ha estado viviendo con los miembros del aparato político o reuniéndose con ellos, pero luego este queda al margen de las estructuras de ETA y entonces se busca amparo en relaciones personales que no pertenecen a una organización terrorista. Y eso hace mucho más difícil la investigación, porque tú eres un guardia civil que estás trabajando con Policía Nacional, que estás trabajando con la PJ o con el Servicio de Información francés y estás vigilando pisos que frecuentan sospechosos, que estás controlando movimientos de enlaces de personas que sabes que se mueven en ese ámbito, pero si Josu Ternera no frecuenta esos ámbitos, es difícil, es muy difícil llegar a él, ¿no? Y esto le ha protegido. El haber vivido fuera de las estructuras de ETA ha sido un mecanismo de seguridad, Y yo creo que él ha cometido un error esta vez, por fortuna, que es haber vuelto a Saboya, donde estuvo en 2011, haber vuelto a Saboya al amparo de la misma red que le protegió entonces, solo que ahora sí se sabía el papel de aquella red.
Claro.
Y gracias a eso, pues cometió el error de relacionarse con gente que ya estaba conocida por su relación con Josu Ternera y ha caído.
Ya ha caído.
Y bueno, luego también ha pasado largas temporadas en Noruega, es decir, desde principios de 2012 hasta el 18 de febrero de 2013 están prácticamente viviendo en Noruega, que eso es un burladero.
Claro.
Era un burladero, entonces, bueno.
Interesante. Una última cuestión. Esto lo pregunto como colega tantos años como responsable en la agencia Vasco Press, titular de la BBC. Recordemos, la BBC. Detenido el líder de los rebeldes vascos de ETA. Joder, seguimos así.
No hacemos carrera.
¿Tú te imaginas que pusiéramos de lo del Daesh detenido a los rebeldes musulmanes?
Sí, sí. No. Con la BBC y con otros medios.
Acuérdate de la AFP, la que habremos tenido con la France Press.
Sí, no. Es decir, por aquello de la neutralidad, de que llamarles terroristas es valorativo, pues hombre, sí, son terroristas. Y normalmente, y muchas veces le llaman terroristas cuando les hacen atentados a ellos, ¿no?
Claro.
Pero cuando nos los hacen a los demás, entonces son rebeldes, o son independentistas, o son secesionistas, o son no sé qué.
En fin, Florencio Domínguez, periodista, maestro, director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gracias por atendernos, Florencio. Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches, Ángel.
Chao. Seguimos hablando en este tema del día de las cuentas pendientes de ETA tras la detención de Josu Ternera. La detención de los etarras huidos, al menos una treintena, podría ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA que están por resolver. Imagínate el infierno que llevan viviendo estos últimos tiempos sus familias. Primero la pérdida, brutal, sangrienta, cobarde. Y por si fuera poco, no saber siquiera quién mató a tu esposo, padre o hermano, que no se haga justicia. No se sabe quién lo hizo y, por supuesto, nadie paga por ello. Escucha.
Tenía 54 años cuando me quedé viuda. A mí me mataron un poco.
Mi padre aparcó el coche aquí, un coche que venía detrás de él, aparcó aquí detrás, bajó una persona del coche y por el lado del copiloto la ametralló. Me siento una pena infinita.
Cuando me convertí en víctima, lo que nunca imaginé es que sería víctima de la Audiencia Nacional, víctima del Ministerio del Interior. O sea, yo soy víctima, cada vez el victimario va aumentando.
Ahora ya con todo lo que hay, ahora se van a ir todos de rositas.
Es difícil encontrar una palabra que pueda resumir el estado de ánimo en el que uno se encuentra. Hablaría más bien de desamparo, una sensación de desamparo.
Lo primero que hemos hecho, yo por lo menos, después de la detención de Josu Ternera, fue recordar y volver a visualizar un documental, Contra la impunidad, dirigida por el cineasta vasco Iñaki Arteta. Una película imprescindible para demostrar cómo ETA ha destrozado la vida a personas como tú o como yo, absolutamente inocentes, y que siguen destrozados porque siguen sin la más mínima justicia. Iñaki Arteta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Joder, parece mentira, pero ese documental, que ya tiene casi 3 añitos, me parece, sigue siendo absolutamente vigente, Iñaki.
Sí, así es. Y para las familias de las víctimas, pues toda la vida. Yo creo que la pérdida de una persona como, en las circunstancias en las que han perdido las víctimas del terrorismo de ETA, pues eso es una pérdida que cruza toda la vida del familiar. Y eso no se repara con nada. Para eso no hay. De alguna manera se podía reparar con la justicia, ¿no? Pero la ausencia esa y el sentimiento de injusticia, de esa agresión tan brutal, pues permanece permanentemente en la vida de estas personas, ¿no?
Sí. Yo, hay una frase, no sé si como conclusión, como moraleja de tu documental Contra la impunidad, que se me ha quedado grabada, que es algo así como: sin justicia es imposible que haya paz.
Sí, eso es, ¿no? Claro, es que si la paz consiste en que miremos para otro lado, en que olvidemos una parte de la historia, si consiste en que las personas que más han sufrido injustamente por la agresión totalitaria, revestida, acorazada de esa ideología tan respetada como la nacionalista, pues si las personas que han sufrido esto viven permanentemente esperando que la sociedad les devuelva en clave de justicia lo que han padecido, y no es así, pues eso, llamarle paz, pues es mucho llamarle, ¿no?
Sí. Mira, voy a escuchar un fragmento del documental y lo comentamos. Es un momento en el que recoges declaraciones de abogados, expertos en derecho internacional, jueces de la Audiencia Nacional. Mira.
Nos encontramos que tenemos falta de medios judiciales, falta de medios policiales, y la colaboración ciudadana, por miedo y por no un apoyo legal, no existía.
Los crímenes que se cometieron finales de los años 70, primero de los años 80, apenas fueron investigados.
Añadir también una insensibilidad internacional frente al fenómeno del terrorismo de ETA, que se veía como una especie de...
Es impresionante oír a aquellos jueces protagonistas, claro, durante aquellos años. Yeah. Desde este lado, desde el lado de los buenos, la autocrítica que se ve en el documental es importante.
Bueno, claro que sí, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de impotencia, hay una mezcla también de dejadez, ¿eh?
Sí.
No sé en qué proporciones, ¿no? Y luego, pues, las circunstancias eran... Hay que entender, o hay que acercarse a las circunstancias de aquella época, como intentamos hacerlo a través de la película, con estas declaraciones, pues para ver cómo era España en aquellos momentos y cómo era el terrorismo, por una parte, cómo era la policía, cómo eran los aparatos del Estado, para entender que, bueno, esa mezcla entre dejadez y impotencia, pues yo no las sé calibrar, ¿no? No sé qué hubo más de dos, no quiero pensar mal, ¿no? Pero todo eso hace que fueran un cúmulo de circunstancias que hicieron posible, pues eso, que al final pasaron los años, incluso hasta la prescripción de muchos delitos, y las víctimas siguen como el primer día, sin saber qué pasó ni quién hizo lo que hizo, ¿no?
Mira, Iñaki, escucha, ayer estuve hablando con Joan Mesquida, exdirector de la Guardia Civil, ahora diputado de Ciudadanos. Mira lo que me comentó.
Pero nosotros todavía tenemos muchas cuentas pendientes con ETA. Ahora, igual su detención puede servir para resolver más de 300 asesinatos que están pendientes de esclarecer. Y también hay una cuenta pendiente, que es vigilar que nadie blanquee a estos terroristas.
Las dos cosas. Lo primero, claro, yo me imaginaba ayer a las víctimas de ETA, a tantos que salen en tu documental, con esa sensación de, pues mira, uno menos, por ahí suelto, pero a la vez con una pena infinita, ¿verdad?
También, sí, que indudablemente, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos que no ande un tipo suelto como él, ¿no? Por nuestras calles, en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es casi prácticamente indecente, sí, o indecente con todas las letras, ¿no? Que alguien con ese historial pueda estar libre en nuestra sociedad, digo la europea, vamos,
sí, sí.
Pero que no pague o no se le reclame responsabilidad en todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una alegría para las víctimas, para los que no somos víctimas y somos sensibles a esta cuestión también, naturalmente, pero también es una mezcla de tristeza, ¿no? Y también entiendo que al final las víctimas es verdad que pueden esperar o reclamar justicia o que los que han hecho lo que hicieron lo paguen, pero yo creo que cualquier detalle de estos les remueve, ¿no? el sentimiento de pérdida y el sentimiento de haber pasado tantos años sin que se diera una ocasión como esta, ¿no? En la que de repente parece que acabó todo ya, ¿no? Parece que nos damos cuenta de que faltaba eso, faltaba que esta persona, y eso te hace pensar que también faltan otras muchas,
claro,
que todavía tienen que pagar por lo que han hecho para que las cosas encajen más, ¿no?, en nuestra historia.
Y la última, Iñaki, a veces con libros como los de Florencio Domínguez o con películas, documentales como los tuyos, lo que te voy a preguntar puede paliarse, pero ¿la sociedad española nos hemos olvidado del dolor y de las víctimas?
Yo creo que más que olvidar, se adopta, pues como en tantas situaciones complicadas, una posición pues más cómoda, ¿no? Más cómoda para las conciencias, ¿no? Que es decir, bueno, esto se ha acabado ya, ¿no? Sí, se ha acabado. Bueno, hay unas pobres víctimas que se quedan sin justicia. Bueno, a ver si, ¿no?, esos discursos a veces políticos se quedan en nada, ¿eh? Ojo, no voy a dudar lo que ha dicho el diputado que acabas de poner, ¿no? Pero hacer efectivo eso de reabrir casos no se hace en dos días ni con tres personas, ¿no? O sea, hay que poner medios eficaces y tomarse en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues faltan muchas cosas. Si la sociedad española está adormilada, y más la vasca, ¿no?, o anestesiada, bueno, mientras no lo estén los jueces y la policía, yo ya me contentaría, ¿eh?
Ya.
O sea, que las cosas sigan su curso, ¿no?
Iñaki Arteta, director de Contra la Impunidad, ese documental que conviene volver a ver porque sigue igual de vigente que hace unos años cuando se hizo. Gracias, Iñaki, buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, a ti, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hasta aquí este tema del día sobre las cuentas pendientes. Vamos a insistir, ¿eh?, por el honor de las víctimas, vamos a insistir en La Linterna, en recordarlo sin parar lo que se merece.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer recibí un mail por la mañana, por lo menos lo vi por la mañana, ¿no? Era de nuestra compañera corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Algo así como: Ángel, mira lo que está pasando en Argelia. Unidos a pesar de la presión del ejército, el ramadán y el calor, así continúan los jóvenes argelinos que se están levantando contra el sistema, contra la crisis. Han dicho basta, no conciben una opción continuista con el clan Bouteflika, quieren un cambio. Esto no es una primavera, ¿eh? Es otro problema. Las protestas se iniciaron el viernes 16 de febrero, ojo, y continúan hoy. Abdelaziz Bouteflika se vio obligado a presentar su renuncia después de 6 semanas de protestas. Esto ocurrió el 2 de abril. El presidente del país dijo que no se presentará a las próximas elecciones, tiene 82 años y se retira tras gobernar Argelia desde 1999. Ojo. Lo cierto es que rápidamente designó a un presidente interino, mantuvo la fecha de los comicios para el próximo 4 de julio. Bouteflika pretende seguir mandando desde su vejez en la sombra. Por eso la renuncia no fue suficiente. Dicen que el presidente interino también debe apartarse para comenzar una transición real. Quieren el adiós de verdad del clan Bouteflika, un cambio cierto. Por eso siguen saliendo a la calle en masa, a pesar de la presión del ejército. Hoy viernes, cientos de miles de argelinos se manifiestan de nuevo sin miedo al despliegue policial. Por allí anda Beatriz Mesa, corresponsal de COPE. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, esto, para los que nos gusta este asunto y lo seguimos, ¿esto es comparable, tiene que ver con lo de las primaveras?
Hombre, yo he vivido un retorno en un momento determinado a la Túnez de Bengalí, al Egipto de Hosni Mubarak.
Cuando he dicho las primaveras, a lo mejor son las mal llamadas primaveras.
Pero bueno, las mal llamadas.
Tú me entiendes.
Por los efectos y por los resultados que no han dado los que pensaban, aquellos que se manifestaban contra esos sistemas totalitarios. Ahora vivimos algo parecido en un contexto diferente. Estamos hablando de toda una población, todas las clases sociales, todas las afiliaciones profesionales que han dicho basta a un poder militar, a un poder militar que monopolizaba los recursos y todos los resortes del país. Y entonces, claro, es muy interesante porque después de la retirada de Bouteflika, que ha tenido que renunciar a esa quinta candidatura tras la movilización social, pues ahora, ¿qué dice el pueblo? Ahora queremos un cambio de régimen, un cambio de sistema, queremos una transición hacia un Estado civil y no militar. No queremos una dictadura militar para Argelia.
Te iba a preguntar qué quieren en concreto.
Quieren efectivamente esa transición hacia otro tipo de régimen en el que, otro tipo de sistema en el que los militares pues no controlen los asuntos políticos, que la política quede en manos de los políticos, porque aquí los hilos de este país están en manos de una élite militar apoyada por toda, digamos, clientelista, una burguesía industrial, una burguesía también tecnócrata, que es la que ha mantenido este país en el aislamiento y la desconexión con el mundo. No os podéis ni imaginar, yo estoy viendo, después de 10 años que no venía por Argelia, un reconocimiento del argelino, un redescubrimiento del argelino, una nueva sociedad argelina, un joven que cree en la política, es decir, no había discurso político en la calle. Y hoy he visto, aparte de las miles de banderas, miles de eslóganes, en todos los muros, edificios, mensajes, ¿no? Una discusión política, Ángel, se formaban corrillos en las calles del centro buscando micrófonos de periodistas internacionales porque querían lanzar un mensaje de cólera y de ira, ¿eh?
Oye, se habla de que el jefe del Estado está llevando a cabo, ordena, acciones de limpieza. ¿A qué acciones se refieren?
Se refiere a que se están produciendo una serie de arrestos, digamos, de gente envuelta en asuntos espurios relacionados con la corrupción, porque el gran problema de este país es la corrupción, que es galopante e institucional. Y entonces, bueno, pues han detenido al hermano de Abdelaziz Bouteflika, el expresidente de la República, Said, que está en prisión. Han detenido a otros generales, exsecretarios de servicios secretos, están también en la cárcel y, bueno, son mensajes que desde la nueva élite militar se lanza al pueblo para que la movilización se deshinche, se desinfle, pero para los ciudadanos con los que yo estoy hablando es una cortina de humo. Es decir, no creen que realmente esto sea una solución, ni siquiera piensan que estos son responsables de algo que es estructural y que va desde una élite dentro del poder militar a otras élites más pequeñas que oscilan alrededor, ¿no? Es muy complicado el poder de Argelia, es complejo, pero esa es la limpieza, Ángel.
Oye, este movimiento se escuda tras un término, Hirak.
¿El Hirak?
¿Eso qué es?
Pues vamos a hacer la movilización en árabe. Vamos a hacer el Hirak. De hecho, es que es curioso porque estos días todo el mundo se pregunta, ¿Vais a hacer el GIRAC? Nos vemos en el GIRAC, es decir, nos vemos el viernes en el corazón de Correos. Correos es aquí, bueno, pues como sí, la Plaza del Sol en Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y es allí donde hoy ha habido un intento por parte de las autoridades a través de los gases lacrimógenos de reprimir y evitar esa concentración, pero se impone el pueblo. Es que el pueblo ocupa la calle. La calle es su arma pacífica de resistencia. Esto es inédito en la historia de este país.
Oye, ya no salen pateras con destino a Europa desde Argelia. Ojo que hace unos meses salían muchas hacia Alicante, incluso hasta Mallorca. Esto, ¿la GIRAC también lo ha frenado esto?
Eso es lo que me han contado desde el colectivo Desaparecidos en el Mar. Desde el pasado 22 de febrero, 16 de febrero, hace ya tres meses, los járragas en árabe, son los jóvenes que queman las fronteras en las embarcaciones ilegales. No están saliendo desde las costas porque dicen que ahora mismo se han apartado del sueño de Europa porque el sueño está aquí, en Argelia, en este país. Creen que hay, bueno, han encontrado esa ilusión, teniendo en cuenta también pues que aquí hay unas prebendas sociales que no tienen otros países del Magreb.
¿Cómo qué?
Pero claro, pues por ejemplo, el gas es prácticamente gratuito, la electricidad es gratuita, el transporte es gratuito, los medicamentos, precios bajísimos. En fin, hay una serie de prebendas que fueron las que en otros países provocaron la revolución, y no en este caso, porque aquí sí se ha intentado comprar la paz social. ¿Cuál es el problema? Pues que se ha creado una cultura, como dicen los propios argelinos, de asistencia. El Estado me asiste. Y esto es peligroso.
Por lo tanto, hace lo que le da la gana en todos los sentidos.
Hombre, claro. Por lo tanto, también hay una responsabilidad compartida, ¿no? A la hora de ejercer las profesiones.
Bea, cuando uno habla de cualquier lugar del mundo, tú me entiendes, pero en concreto en los países árabes o del norte de África, siempre sale el asunto de las mujeres. ¿Qué papel juegan las mujeres en esto de la GIRAC?
Pues yo estoy muy sorprendida, porque las mujeres son la gran mayoría en esta movilización. Argelia es una sociedad muy, muy conservadora. Por la noche nunca se veían mujeres y ahora las estamos viendo junto a los hombres reclamando derechos, reclamando libertades. Es cierto que la reivindicación no es femenina o feminista, pero sí está también ese eslogan entre estas mujeres argelinas que forman parte del motor también del cambio en este El Jirak, con lo cual es curioso esa nueva visibilidad de la mujer o misticidad. Y un caso, una anécdota muy bonita, está surgiendo el amor también en El Jirak, hay parejas que se están conociendo en este espacio público que no han tenido, el de hombres y mujeres. Es decir, El Jirak es una transformación de muchas cosas, ¿no? Es un cambio de paradigma.
Y la última, por la experiencia de estos años, en aquellas primaveras, en todos esos países, Bea, objetivamente, ¿hay opciones de un cambio real en Argelia?
No, evidentemente que esos cambios, esas reformas se tienen que producir desde arriba, desde la élite militar. Y hasta el momento la élite militar no parece que esté dispuesta, porque convoca elecciones para el 4 de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se convocan elecciones, supuestamente ya hemos iniciado una transición. La gente no cree en esas elecciones, buscan una transición a través de una institución de transición que esté compuesta por la sociedad civil, porque además no hay base política. ¿Quién se va a presentar a las elecciones? Si el partido que ha gobernado en Argelia durante estos últimos 50 años es el partido único de Bouteflika, el Frente de Liberación Nacional, no ha habido prácticamente oposición política, no ha habido discurso político, no ha habido un parlamento real. Entonces, claro, los argelinos piden una transición de un largo tiempo, donde haya una sociedad civil que lo conduzca y a partir de ahí crear esas bases políticas. Ahora mismo, Argelia o la movilización es una moneda, como digo, de cara o cruz, transición o represión, Ángel. Y yo creo que va a ser más la segunda opción, por desgracia.
Y la última, te lo pregunté cuando toda la movida de Bouteflika, que hablamos por la importancia de Argelia, ¿por qué España deberíamos estar mucho más pendientes de lo que estamos de Argelia?
Hombre, a ver, en términos de seguridad, sabéis muy bien que España es un país que alberga migrantes, concretamente de Argelia, con lo cual a mí me consta estos días que he estado hablando con gente de la diplomacia europea que España está preocupada por los járragas, por una inestabilidad en Argelia si puede producir pues más movilidad hacia España por parte de los argelinos, y dos, os podéis imaginar, ¿quién nos suministra a nosotros el gas? Argelia, que es un país riquísimo en recursos naturales.
En un enorme porcentaje, sí.
En un enorme porcentaje. Entonces, claro, eso sí inquieta evidentemente a España concretamente, ¿no? Como a otros países de Europa que también dependen de los recursos de Argelia.
Bueno, pues estaremos atentos. Ni qué decir tiene. Tú sigue mandando mails y propuestas, que me gustan. Gracias, Beatriz Mesa. Un beso.
Gracias, otro beso.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Está